restos diurnos y la universidad y esta universidad disparatada cuyo rector honoris causa es Ramiro Pros, nos presenta un nuevo radioteatro de colección, esta vez, como siempre, con gran staff, donde está Paulina Baró, Marco Oliva, María Celeste Costello y, por supuesto, Ramiro Pros. Y vamos a escuchar a continuación una nueva entrega de estos radioteatros.
Dame eso ya.
No.
Entonces dámelo ya.
Tampoco.
Entonces te lo quito, no pregunto más.
Sí.
Pero no quiero quitártelo, dámelo ya.
No.
O me lo quitan o nada. Es muy fácil.
Por favor, no insistas.
Es muy fácil quitármelo.
¿Pero por qué tiene que ser así?
Es que es muy valioso.
Entonces dámelo.
No, no soy generoso. Me lo quitan. Es fácil.
Jamás. No soy violento.
Es que no lo quiero tener.
Pero sí es valioso.
Ya sé. Yo lo dije. Y es verdad.
Entonces, ¿por qué no quererlo?
Es una lástima, pero es así.
Uno no es generoso y el otro no es violento. Esto no tiene solución.
Con un cuchillo se soluciona.
Es muy duro, no se puede cortar.
Es un caparazón.
¿De qué animal habrá sido?
El cuchillo es para sacarle una miga.
Eso duele.
No, no duele, es así.
Ah, estoy en desacuerdo.
Ya lo hice.
No se nota.
¿Por qué es una miga?
¡Qué gran cuchillo!
Ahora te regalo una miga de caparazón.
Eso es mucho más valioso.
Muchísimo más.
Concede un deseo, dicen.
¡Que pida algo enorme!
¡Que pida algo rico!
¡Ay, que pida poder pedir otro!
Y que eso otro sea igual.
Basta.
Te estamos dando ideas.
Ya pedí.
¿Qué cosa?
Verán cuando se cumpla.
¿Y si no se cumple?
No verán.
¡Que lo diga!
No, estoy esperando.
Tendría que ser instantáneo.
Demora.
Basta, espero.
¿Cómo sabremos si es o no es?
Cuando se cumpla.
¿Era esto?
¿Qué?
Esto.
No.
¿Entonces qué?
Basta, no me dejan esperar.
Cuando sepas nos dirás.
Creo que sí.
Para mí que ya no se te cumplirá.
Sí, es muy tarde.
¿Qué era?
Aún espero.
Ah, sin duda pidió esperar.
¡Qué deseo malgastado!
No pedí eso, por favor.
¿Entonces qué?
Seguro que eso no, pero no me acuerdo qué.
No se acuerda del deseo que pidió. ¡Qué mal, qué mal!
Esa amiga está maldita. Eso es lo que pasa.
Y lo que pidió fue olvidarse. ¡Eso es lo que pasa!
¡Ay, qué deseo malgastado!
Como el otro. No se sabe cuál es peor.
Tampoco pedí eso.
Bueno, nunca lo sabremos, ni siquiera cuando se cumpla.
Pidamos otro.
La miga ya fue gastada. Es un deseo por miga.
Entonces saquemos otra miga del caparazón.
Ay, ya no tengo el caparazón.
Pero era valioso.
Lo tiré.
¿De qué animal habrá sido?
Yo lo quería.
No era más valioso. No me lo quitaron ni lo tiré.
Saquémosle una miga de la piel.
Sí, con el mismo cuchillo.
Ah, lo valioso y mágico es el cuchillo.
Al cuchillo lo vendí.
¿Pero cómo?
Por dinero.
¿Pero cuándo?
Mientras hablábamos.
¿Pero a quién?
A uno de ustedes.
A mí no.
No me acuerdo.
Lo importante es que gracias a ustedes estamos mal.
¿Por qué hablas así, ingrato?
Ingrato no, grato.
¿Por qué hablas así, grato?
Les agradezco. Gracias a ustedes estamos mal.
¿Pero por qué, grato?
Uf, dejaré de hablar.
No, queda por resolver mucho.
Que lo resuelvan otros.
No podrán.
Entonces serán otros otros.
Pero hay que hablar. Quedan palabras por decir.
Sí, nadie dijo autopsia.
Nadie dijo autopista.
Nadie dijo austeridad.
Con las palabras que quedan no se puede decir nada más interesante.
Yo creo que sí y lo haré.
Yo no.
Pero ¿cómo callar con un idioma tan bonito?
Será el silencio más bonito.
Será un silencio cualquiera.
Es que no me dejan experimentarlo.
Esa es una gran palabra. Quisiera haberla usado.
Ahora está todo perdido.
Tengo miedo.
Así habrán hablado los cavernícolas.
Así se hablará en el futuro.
Nunca alguien habló o hablará así.
Ustedes no tienen un plan.
Pienso no tener plan por muchos años.
Ese es el mejor plan que escuché.
Sí, ¿cómo no se me ocurrió?
Es un plan estupendo. ¿Está en venta?
Todavía no.
Lo compro. ¿Cuánto sale?
Carísimo. Cuando se venda será carísimo.
¿Y ahora no está en venta?
No, más tarde. Falta.
¿Cuánto falta? Yo necesito ahora un plan así.
Y falta que pasen unos años. Después lo vendo.
Nadie lo comprará. Así gastado no sirve.
Estará como nuevo.
Pero será usado. Para que sea caro, tiene que ser vendido ahora.
Claro, estrenar.
Pero usado tendrá otra garantía.
Nadie quiere garantía para ese plan. Estará arruinado.
Ay, es verdad. Tengo que venderlo ahora mismo.
Sí, sí, de inmediato. Será rica.
Es que no lo vendo porque aún no sé qué haría con el dinero.
Yo tengo un plan para el dinero. Te lo vendo.
Cuando tenga ese dinero que cobraré por ese plan, te lo compro.
¡Perfecto! Tendrás un plan para el dinero.
Pero ya no tendrás dinero para aplicar ese plan.
Lo habré gastado bien. No me podría quedar sin plan.
Yo en este momento tendré dinero y ya no tendré plan. Podríamos asociarnos.
Muy bien. Y podríamos comprar juntos otro plan.
El que le vendiste a él, ese era bueno.
Era bueno, pero está gastado.
Aparte yo lo compro por usarlo. ¿Ustedes qué se piensan?
Sin un plan, nada vale la pena. Y eso es una pena.
Es una pena que no vale. No tiene valor. Está de oferta.
Basta de hablar de valores. Pasemos al tema del olfato.
Sí, algo huele mal.
Pueden ser varias cosas que huelen mal.
O pueden oler bien por separado. Pero al juntarse, chocan.
Le falta capacidad para combinarse.
Es que los aromas vienen muy brutos.
No tienen educación.
Hay que darles un curso teórico práctico.
Es urgente.
¡Por fin estamos de acuerdo!
Por fin algo sensato y con utilidad.
Ah, ya tenía miedo de que hayamos perdido la orientación.
Bueno, yo me encargo de buscar a los olores alumnos.
Yo les haré los uniformes.
Tienen que ser bien cerrados los uniformes, así no se mezclan.
Por lo menos los del primer año tienen que ser así.
En el egreso de la institución serán desnudados.
Eso está claro, pero no queremos intervención de la química.
Eso también está claro. Será una educación humanística.
Pero la humanidad ha perdido el olfato.
¿En qué momento? Esa noticia es nueva.
Lo apostó y lo perdió, y con él otras dimensiones.
Es un vicio. Pronto se irán perdiendo más dimensiones hasta que quede apenas un punto.
Ni siquiera una línea, o un color, o un mosaico.
Un punto solamente.
De la humanidad, con todo lo que fue, quedará un punto. ¡Qué triste!
Y además, un punto cerrado.
Más que los uniformes de los olores.
Sin llave.
Sin ventanas. ¿No entienden? Solo un punto.
Eso aliviará mucho el tráfico.
Se acabarán los problemas como la falta de azúcar, las tormentas, la televisión, el aire venenoso, la angustia, la discriminación.
Todo se irá con el punto.
Eso no podremos verlo, pero así será.
Eso está muy cerca y nunca lo veremos.
Se siente, se siente.
El punto está presente.
Se siente, se siente.
La nada, presidente.
Se siente, se siente.
Silencio de repente.
Y aquel verano al norte partí para olvidarme de mi rutina y sentirme liberado al fin. Ver la tierra bañada de sol, respirar aire de las alturas. llenar el cuenco de mis ojos con lo más frágil de la locura. Pero también la realidad mostró otro reflejo en esa, cuando me habló un hermano al que también le llevo la huesa. Ya que vas a escribir, dijo, cuenta de mi pueblo, pobreza y dolor, solo trajo el progreso, la cultura de la traición y los indios en los liceos. Me invitó a mascar de su hierba y a morder de la pura verdad. Me preguntó de qué se ocupaba allá en la capital, y yo solo tuve palabras para definir la injusticia y que el sol aspiraba al fruto de la propia codicia.
Siéntese por aquí. Veamos, ¿qué le dice el nombre de Edelmira Chucker Bisiesto?
No entiendo, me parece medio feo el nombre.
A ver si nos entendemos. En primer lugar, yo soy el que está en condiciones de hacer los chistes. Y en segundo lugar, aténgase a lo que dice aquel cartel.
Gracias por gesticular bien. Gracias por gesticular bien. Sí. Claro, sí. O sea, ¿qué gesticular? ¿Cómo es?
Que cuando se dirija a mí lo haga con propiedad. Ahora dígame, ¿qué sabe sobre Edelmira Chucker Bisiesto?
Ah, que sin nada.
Así que nada. A ver, vamos entonces. ¿Qué le dice el nombre de Raúl Liliano Vesícula?
Si yo lo conozco. No sé quién es, perdóneme.
¿Qué le dice el nombre de Ahoma Hull Dispenser de Alacranín?
Quisiera.
Ah, no sabe. Aunque no sabe, bueno. Entonces sabrá quién es Mauriciana Chucker Bisiesto.
Tampoco. Me suena parecido en el que dijo antes, pero no sé. Debe ser pariente.
Ah, muy inteligente, ¿verdad? ¿Qué le dice el nombre de Alabanzo Moscardone?
Nunca lo sentí nombrar.
Cabaño Cristo Fricciones.
Entonces, me confunde con todos esos nombres.
Ah, dígame algo sobre Tenaza Claribel Paréntesis.
Lo siento, no sé de quién me habla.
Sir Malcolm Plátano Split.
Paso.
Arthur Conan Freud.
Paso.
Astor Piscingallo.
No lo conozco.
Por lo menos hábleme de Germinacio Frutasana.
Yo sé.
Ahora sí. Ahora sí que está atrapado. Le pronuncié su propio nombre y no se dio cuenta porque solo busqué evadirme. Ahora vas a ver vos lo que es bueno vos.
Sí, ese no es mi nombre. Estoy equivocado. Yo me llamo Remember.
Remember, me dice.
Sí. Es que me querían poner el nombre de todos mis tíos para recordarlo, pero como ellos no, eran muchos, entonces directamente me pusieron Remember, que es sinónimo de acordarse en otro idioma. No, antónimo. No, sinónimo.
Bueno, sí, eso no viene al caso. A ver, espere que me fije en algo. Acá, con razón. Pues ya me parecía que algo andaba mal. Remember Suárez. Usted tenía que venir mañana, pero ¿por qué me hace confundir así?
Yo no tengo la culpa, usted me dijo que venga el martes.
¿Y si hoy es lunes? Hoy es lunes. Encima se da el lujo de hacerse gracioso. El martes tenía que venir, ahora usted está ocupando el lugar de otro sospechoso. ¿Yo dónde lo saco al sospechoso ese, señor?
Discúlpeme, lo que pasa es que con esto del fin de semana largo yo estaba convencido de que hoy era martes.
Pero qué cara dura, qué vergüenza, un hombre grande. Mire, yo le digo una sola cosa, ¿eh? Si este sospechoso que acá tiene que venir ahora, lo tiene bien especificado, señor Frutasana, si se llega a consolidar como criminal, usted la va a pagar muy caro, porque usted es el responsable de este asunto.
A mí me parece que usted tendría que haber empezado en el interrogatorio preguntándome mi nombre.
¿Vos no me vas a decir a mí cómo hacer mi trabajo? ¿A mí me vas a enseñar cómo tengo que interrogar? ¡Ja! Me hace reír de la risa. Mira, mandate a mudar ya mismo de mi despacho porque te voy a cagar a tiros. Tranquilo, pero te voy a cagar a tiros.
Está bien. Yo me voy, pero no se enoje. Pero, ¿vengo mañana?
Mañana a las 8:30, mañana martes. No hoy, lunes, mañana. Vos no vas a aprender. ¿Sabés lo que tengo acá?
Sí, hasta mañana, discúlpeme.
No, en serio, ¿sabés lo que tengo acá?
Yo vengo mañana temprano, señor, perdóneme, en serio. ¡No me mate! Yo pensaba que era lunes, se lo juro, por favor, no me mate.
Así vas a aprender vos. Cosa bárbara. No, yo antes no era así, yo tuve una infancia linda, no era así, era un chico bueno, qué cosa. No, pero él se lo merecía. ¿Cómo me hacen renegar estos negros? Por favor. La vida me modificó mucho. Bueno, en verdad. Y sí, yo era un poco así. Siempre llevé la justicia en el alma. A ver, este. Ah, no te lo puedo creer. Ah, pero qué cosa de loco, che. Bueno, no es para tanto. También soy humano, errar es humano. Pero qué cosa loca. Mira, vos tenías razón, el pendejo. Hoy es martes.
Thank you. poesía, la escuchan de noche y de día, esperando para escapar. Y aquí es otro lugar, de donde vienen, el sombra apurado del tiempo, de donde vienen, de donde vienen.
Uno no es de ninguna parte mientras no tenga un muerto bajo la tierra. Gabriel García Márquez.
Buenas noches, queridos pasajeros. Tenemos el agrado de darles la bienvenida a nuestro vuelo con destino incierto. Les pedimos que por favor abrochen sus cinturones y que se preparen para una expedición hacia el absurdo a bordo de Bizarre Lines. Viajes sin retorno.
Seguimos con más restos diurnos aquí en www.radiolif.com y estamos nuevamente con la compañía de Sofía del Pueche.
Re triste los aplausos. ¿Cómo le va?
¿Qué haces?
Bien, me estoy acostumbrando al clima porque estoy recién llegada de, claro, de vuelos internacionales, recién llegada de Puerto Madryn, 8, 4, 3, 5 grados. Y acá hacen ¿cuántos? 25.
20 y pico, sí.
Sí, no, siendo... no, estoy, o sea, yo siento como si hubiera vuelto de la Antártida más o menos. Así que estoy tratando de adaptarme a este nuevo clima.
Estoy adaptando.
Sí, no, no entiendo, nunca me entienden el clima de acá. Así que, no sé, estuve un mes en Madryn y yo siento como si hubiera estado un mes en Siberia prácticamente. Igual tampoco hizo tanto frío, pero lo bueno es que pude recabar anécdotas, experiencias y por supuesto mucho contenido para esta sección espectacular de todos los lunes. Sí, gracias.
¿Qué trajiste hoy, Sofi?
Hoy, primero quiero hacer una especial mención a las ballenas que están escuchando. No, nada que ver. No, pero quiero hacer una mención especial, ya que estamos hablando de Puerto Madryn. Tuve la oportunidad de hacer un avistaje submarino la semana pasada y esa experiencia de estar debajo del agua, como prácticamente nadando con ballenas, está reflejada en mi espectacular canal de YouTube, Sofía del Pueche, todo junto como suena, con CH, como un apellido patricio que es. Y en segundo lugar, quiero ahora sí...
Patricio Rey.
Y sus redonditos de ricota y guanaco. Viste que allá todo lo hacen con guanaco. Es como... La gente ve un guanaco en vez de pensar, oh no, mira, un animal en peligro de extinción, piensa, oh, milanesa. Claro, es como, es algo que pasa en la Patagonia. Bueno, saliendo de este divague virtualmente interminable, quiero adentrarme en esta sección, en este vuelo que vamos a tener hoy, que básicamente va a ser un vuelo con turbulencia, porque es un vuelo donde va a haber mucho viento y fenómenos climáticos propios de la Patagonia, ya que vengo desde allí. Y como la Patagonia es un lugar tan agreste y tan diferente a la mayoría de los climas así tradicionales o más bien mediterráneos como el de Córdoba, el viento juega un rol preponderante en esta ciudad, por ejemplo en Puerto Madryn o en Rawson, en Comodoro Rivadavia, en todos esos lugares costeros. Y muchas veces ese fenómeno climático, el viento, los temporales, son causantes de accidentes y episodios absolutamente insólitos. Pero antes de hablar del viento... Hay que hablar de las eventuales tormentas eléctricas que se desarrollan cerca de la costa. Sin ir más lejos, en el año 2012, nada más, en el balneario El Doradillo, que está a unos 10 o 20 kilómetros de Puerto Madryn, donde se pueden ver las ballenas desde la costa y bla, bla, bla. Eso pueden googlearlo. Un matrimonio tuvo una maravillosa idea. Él era policía. lo que habla de su excelente preparación para situaciones de catástrofe, así de bien terminó la historia, porque la tenía muy clara, decidió llevar a su mujer a tomar mates al Doradillo el domingo, que es lo que hace todo el mundo en Puerto Madryn, y mientras presenciaban una tormenta eléctrica de proporciones épicas, o sea, rayos y centellas y así, destellos en el cielo, sí, la mujer del cabo, cuya identidad no vamos a revelar en este programa, tuvo la excelentísima idea de beber jugo en un vaso de aluminio durante una tormenta eléctrica, lo que terminó, bueno, es como, como diría Benjamin Franklin, no tomes jugo en el Doradillo en un vaso de aluminio porque termina para atrás.
Es la cuarta ley.
Claro, es la cuarta ley. Primero, no uses el barrilete con las llaves de tu madre, eso fue lo primero, y lo segundo es no vayas al Doradillo con tormenta eléctrica y tomes el levite en un vaso de aluminio. Por supuesto, no, o sea, no llegó, creo que ni siquiera llegó a saborear el jugo que estaba intentando tomar esta mujer cuando un rayo impactó sobre todo su cuerpo, sobre toda su humanidad, según el parte policial, que calculo que habrá elaborado su propio marido. Y esta persona, el que acompañaba a esta mujer, terminó unos 50 metros desplazada del lugar. Estaba en la parte abajo del árbol. Era como que los dos también estaban... Es medio como mil maneras de morir. Estaban los dos buscando. O sea, estaban provocando, digamos. O sea,
Están adelantando el fin de...
Claro, ellos en algún lugar de su cuerpo querían tener una historia trágica que uniera a la pareja y después subir la foto a Facebook. ¡Ay, mira cómo me impactó el rayo y sobreviví! Porque los dos, por supuesto, sobrevivieron milagrosamente. Estaban debajo de un árbol en el Doradillo, sí, que aparte no hay árboles prácticamente, así que es como que vas un día de tormenta bajo un árbol con un vaso de aluminio y capaz que impacte un rayo sobre tu cuerpo. Eso fue en el año 2012, afortunadamente ambos sobrevivieron, pero se dieron cuenta que eran bastante boludos, eso es lo que calculo yo. Y bueno, calculo que estarán en su casa tratando de no volver a repetir el mismo error, o sí, porque vio, hay gente que no aprende. Hay gente que no aprende.
Sí,
ayer lo vimos. Hay gente que no aprende en este país. El segundo caso tiene que ver ahora sí con el viento y con la playa, las olas y el viento, sucundún, y el hospital de urgencias y el frío del mar, ya la, 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 la. Resulta, esa es la canción nueva adaptada para la versión de la Patagonia, que se trata de un joven que en el año 2008 estaba acercándose a la orilla del mar, presumimos que para zambullirse y nadar con toninas, probablemente en la playa de Playa Unión, cerca de Rawson, cuando de la nada sintió el impacto filoso en la nuca de una sombrilla que había salido volando por producto de un viento, unas ráfagas de viento de unos 60 kilómetros por hora. En el camino, esa sombrilla se llevó puesta también a otras personas y le rompió la pierna a una persona que estaba por entrar al mar, y este chico terminó con la sombrilla clavada en su nuca, un joven de unos 15 años allá por el año 2008, y fue trasladado obviamente a urgencias a la terapia.
O sea, si lo hubiesen querido filmar, o si a alguien se le hubiese ocurrido, sí,
no,
como que era demasiado absurdo.
Claro, no hubiera pasado, es tan increíble e inverosímil que no resiste la imaginación de ningún guionista. Es más, después de este hecho fue que se hizo una legislación provincial en la cual está prohibido usar esas sombrillas que tienen como una especie de punta en el extremo que se clava, eso no se puede, es más, no las venden. Entonces vos compras tu sombrilla que tiene la parte de abajo, la que va en la arena, es como un caño, y eso tenés que atarlo y pasa una persona, el mismo tipo que controla que vos no ensucies la playa y que no tengas perros, te dice, hey, tenés que atar esa sombrilla, o un adolescente puede morir apuñalado por tu instrumento para bloquearte el sol. Por supuesto, este caso también termina bien. Este joven obviamente estuvo varios días en terapia intensiva y aprendió la lección que es la Patagonia es un lugar choto, porque básicamente, o sea, ¿cómo haces para prevenirte de que venga una sombrilla volando y te ataque en tu cuerpo? No hay forma. Así que, de hecho, a mí me ha pasado que se me ha volado una sombrilla de esas que están prohibidas porque me gusta quebrantar la ley. Así que...
Una rebelde.
Sí, soy una rebelde. En realidad fue negligencia de mi padre que me dejó sola en la playa con 38 grados. Me dijo, toma la sombrilla. Y la sombrilla salió volando. Y Elisa lloró, Maggie rió. Sí, todo fue una confusión. El último caso insólito en relación al viento y a la Patagonia ocurrió recientemente, en el año 2015, en un parador céntrico de la ciudad de Puerto Madryn, donde, ¿viste esos castillos inflables? Esos que son amarillos y que los niños van y juegan y son felices y se olvidan de que...
El típico, sí.
Claro, donde van los niños a desahogar sus penas.
Sacarse de su estrés infantil.
Claro, en vez de volcarse al alcohol, se vuelcan al castillo inflable, tipo, se olvidan de que los padres están divorciados y que mi hermano mayor me pega y esas cosas. Bueno, sí, en una tarde de sol y de viento y de arena, este castillo no estaba en la vereda, sino que estaba como en el medio de la playa, con la marea baja, y una ráfaga de viento vino
una ráfaga
de la nada.
De tu amor me enamoró. Ese lo primero
que me enamoró y ahí hizo volar el castillo inflable de un parador que luego terminó clausurado. Y dentro del castillo había un niño que nadie sabía que estaba ahí adentro. Y el castillo salió volando con el niño dentro, un niño de 2 años, que por supuesto terminó con heridas leves, gracias a, no sé, a la providencia. Algo pasó que, o el mismo viento lo habrá acurrucado entre sus brazos de aire o alguna. Estamos tratando de hacerle así una metáfora.
Para sacarle la violencia y la extrema...
Sí, la extrema... No, sí.
Negligencia de los adultos que estaban ahí.
Sí, no sé si es de los padres o de la gente del parador. Bueno, la cuestión es que el castillo salió volando de este parador y con el castillo salió volando el niño. Después el parador fue clausurado y luego de eso, por supuesto, nunca más se pudo poner un castillo inflable ni nada inflable sobre la playa, sino que lo ponen todo como cerca de la rambla y, o sea, y de entre dos árboles y amurallado. Es como que no se puede hacer nada cuando hay viento. Es un lugar complicado. Es muy lindo, pero es un lugar complicado para ciertas actividades. Hay un montón de casos más de muertes insólitas y de accidentes como estos, insólitos en relación al viento. Gente que se tira de parapente de acantilados y así como se tira vuelve contra el parapente. O gente que sale a pulpear, que es una actividad que vos básicamente salís con un fierro en la mano y metés así el fierro como unas cuevitas que hay en las piedras y sacás pulpos, por ejemplo, que es algo muy típico. Y gente que hace eso días de tormenta. Entonces es tipo, sacan el pulpo con el fierro en la mano, con los rayos y es ¡ah, eureka, tengo el pulpo! Y bueno, ahí te cae el rayo y bueno, pasa... Lo que pasa
el Mago Raiden de la Patagonia.
Exactamente. Pues justo recién estábamos hablando de Mortal Kombat y bueno, son cosas que pasan en la Patagonia. Así que hoy este viaje fue orientado a que tengan esta información, a que sepan que si van a la Patagonia y les toca viento, pueden tener accidentes graves, pueden morir, o la pueden pasar muy bien si están dentro de un auto grande, como una Hummer, por ejemplo, sí, comiendo bizcochos. Eso es lo que yo les recomendaría.
Gracias, Sofía.
De nada.
Esto ha sido todo por hoy. Gracias por volar con Bizarro Lines. Hasta la próxima.
Restos Diurnos, tercera temporada.
Hola, te comunicaste con Restos Diurnos. En este momento no podemos atenderte. Por favor, deja tu mensaje después de la señal.
5 ciudades con sus ángeles, sus porno stars, sus pobres escondidos, sus dealers hambrientos. Una que otra historia, tan subterránea, el idilio del petróleo, arrastrando los árboles cada vez más cerca de los ríos. 5 ciudades con sus putas, orbitando los bares progres y de los otros, con asesinos a sueldo y de los otros, y lo gris subiendo por las citadinas pantorrillas, como la peste a los marinos, como la sífilis del engaño. 5 ciudades del primo mundo, donde lo feliz está en los shoppings, las discos y las bombachitas tiradas en la arena de la playa y los gemiditos balbuceantes en el asiento de atrás de un coche y las pastillas y las agujas y las botellas de ron y el amanecer en departamentos desconocidos y otra vez las bombachitas desconocidas, las sábanas desconocidas, las caras desconocidas, ni la voz, ni la caricia, ni el café con alguien. Y lo feliz, guardado en el bolsillo, de atrás de un dealer ambicioso. Y las 5 ciudades donde empujé mi cuerpo tan cansado, donde apagué la luz de todas las habitaciones, de todos los hoteles baratos, amando con furia todo lo que respiraba, o en un lapsus narcótico, dejaba de respirar. Y yo, tan feliz de conseguir la pequeña muerte de tantas, 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 5 ciudades y ninguna ciudad y nunca más yo. Un abrazo, Restos Diurnos.
La melodía me lo exige escuchar. Y bajo cantando solo, pateando las callecitas ventosas de tu ciudad. Sonido. sonido de las ciudades, florecen las melodías, exigiendo que la escriba. Tu voz en la melodía me lo repite al pasar. Sonido de las ciudades, florecen las melodías, exigiendo que la escriba. Tu voz en la melodía me lo repite al pasar. Me lo repite al pasar. Apareciendo cosas, otra etapa de la vida, resiste otra vez, se agita. Viaje largo hasta mi pueblo, encuentro de fantasía, Adolfo González Chávez. Sonido de la ciudad, florecen las melodías, exigiendo que la escriba. Tu voz en la melodía me lo repite al pasar. Sonido de la ciudad, florecen las melodías, exigiendo que la escriba. Tu voz en la melodía me lo repite al pasar. Me lo repite al pasar.
Es como un billete de lotería comprado después del sorteo. No creo en ella. Gabriela Mistral.
Esa mujer sabía hasta los miedos más inconfesables, las actitudes más ruines, las caídas más ocultables, el gesto que nunca entenderás, la entrega de la que nunca te harías cargo, la pasión de todos los futuros. Esa mujer sabía cosas que ni yo mismo sabía de mí. Esa mujer me sabía. Hoy, tan lejana, tan distante, tan otra, me trae ese pensamiento persistente del vacío. Murió, esa mujer murió, y yo también morí en ella. Difuntos de amores, cadáveres pudriéndose de desamor, cuerpos inanimados de todo afecto. No hay orilla para los ahogados, no hay confín para los fracasos del corazón. Esa mujer, este hombre, dos extraños que supieron nombrarse.
Con nosotros nuevamente, Carlos Salinas. ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo andas, Juan? Un gustazo estar acá, la verdad, muy contento, hermoso estudio, te felicito, así que bien. Y te felicito también por ser locutor ahora, bueno, muy bueno, poco.
Bueno, muchas gracias.
Así que.
Gracias por haber venido ahora.
Dale, gracias a vos.
Tenemos un nuevo poemario, estos poemas de amor y desamor.
Sí, Musas para los días del descrédito.
Musa para los días del descrédito.
Salió en mayo.
En mayo.
Así que estamos en plena difusión del nuevo niño. Así que nada, bien, qué sé yo, la verdad que lindo. Fueron 300 ejemplares, también autogestionados como provecho del año anterior. Se presentó la semana pasada en el Parque Educativo de la Zona Sur, allá en Barrio Congreso, para toda la gente de Villa Libertador, viste, de donde soy yo, básicamente. Ahora el 15 lo presento, el 15 de septiembre lo presento acá en Café del Alba. Así que bueno, fue un lindo laburo, con mucha gente ayudando también. El Santiago Flyder hizo uno de los prólogos, Ricardo Gutiérrez hizo el otro, Juliana Buenas hizo la corrección de los poemas y de estilo, el Pancho Rieguet hizo la tapa, la portada,
y el Daniel Salas hizo la contratapa. Y el impresentable este, los poemas.
toda esa gente involucrada en un proyecto autogestivo.
Sí, la verdad que estuvo muy lindo, ¿viste? Y después, cuando lo presentamos, fueron también, así que fue un hermoso momento. Así que un gustazo, ¿viste?, poder hacerlo. Antes están dando muy bien también, o sea, ya llevo vendido casi 90 ejemplares, así que pude pagar la imprenta, con lo que sabemos que cuesta hacer un proyecto autogestivo. Así que muy, muy bien, muy bien. Hay posibilidades de poder presentarlo en tramas, ahí en Hecho Cruz, el Encuentro de Poetas, y aquí en La Bandada, también en el centro. Así que muy, muy contento, la verdad que provecho, el año pasado anduvo muy bien, se agotó, así que bueno, vamos a ver. Si todo anda muy bien, haremos ahora a fin de año alguna reedición, si se puede. Veremos cómo andamos. De momento, muy contento, porque la verdad que ha dado, incluso antes de ser parido, ya venía dando muy buenos frutos, ¿no? O
sea, buenas respuestas.
Sí, la verdad que sí, qué sé yo, cuando estaba en imprenta salió una nota ahí en Desterradas, así que fue muy lindo. La verdad que vengo cosechando lindas cuestiones que dejó provecho el año pasado. Así que bueno, vamos a ver cómo Musas se desempeña. Hasta ahora viene igual.
Buenísimo. Me queda pensando, está provecho, ahora Musas, y veo, o sea, hay como una necesidad fuerte de escribirlo, de compartirlo, de que salga. Yo ya me imagino que vos debés tener, no sé, un libro más ahí para el año que viene, sí, o dos, ya está listo. Ahí está.
Vos ten en cuenta que yo, cuando estuve, yo me fui por 10 años. O sea, me fui en el sentido de que no compartí nada. Lo último que hice fueron tocar algunas cosas solistas y con los editables, con el Pablo Ramos y el Ricardo Cabral. Y eso fue a fines del 90, a principios del 2000. Yo después me dediqué a una labor docente, entonces estuve como muy enfrascado en eso, poniéndole el cuerpo a eso, y bueno, se dio la posibilidad, siempre decía, bueno, hay que volver a hacer algo, y el año pasado se volvió, y ahora, bueno, se sigue, así que bueno, sí. Y está acompañando también esta cuestión de que uno está pudiendo escribir todo el tiempo, ¿viste? Porque el libro, si bien es una excusa, lo veo yo al día de hoy, porque se va alimentando con un montón de cuestiones en vivo que van dando, viste, muchos réditos, que yo el sábado estuve ahí en Casa Grote con el Guillermo Díaz, que me invitó a que leyera unos poemas, unos textos de él, unas canciones de él. Así que, bueno, fue escribir sobre esas canciones. En el jueves estuvimos con Mariano Pacheco, en un especial a Tuñón, así que fue también ponerme a escribir sobre Tuñón, sobre la figura de Tuñón. Entonces es como que el rodaje va dando, viste, va dando también nueva tela para cortar, así que fantástico, la verdad que fantástico, porque lo podés ver desde un montón de lugares. O sea, el hecho de que uno sea también músico ayuda a que vaya armando cuestiones y se van dando cosas lindas, viste, qué sé yo, en agosto armamos un trío poético musical con el Mario Díaz y con el Santiago Fleider, Sur Menage à Trois, y nos estuvimos presentando ahí en Los Siete Locos, así que con muy buena respuesta. Vamos a ver si ahora en septiembre volvemos de vuelta.
Julio.
Ahora agosto no, porque está presentando el disco Mario, así que hemos este mes lo frenamos por el hecho de la presentación de su disco. Así que en septiembre volvemos.
Sí, aparte el clima los va a acompañar,
claro,
también.
Tal cual, sí, ya hay un calorcito, la gente se mueve más, va, entonces eso es totalmente disfrutable. Pero muy bien, la verdad que no me puedo quejar para nada, han sido hermosos momentos, ¿viste? O sea,
uno va coleccionando. Estás compensando todos esos 10 años de ausencia artística, vamos a decirle.
Sí, tal cual.
En cuestión de meses, que ya casi son 2 años más o menos, o tal vez un poquito más, vas tirando hilos por todos lados. Así te veo siempre muy trota pequeños mundos acá de la provincia. Bueno, por eso te felicito, porque por el empeño.
Gracias, gracias. Sí, la verdad que te digo que fue incluso hasta ni pensado, porque se despertó en 2015 cuando me invita el Martín Mamón de La Cruza a leer en la Peña Transhumante, y de repente yo, bueno, ¿qué hago? ¿Viste? Porque no era una cosita chiquita, era como un gran evento, era en Atenas, me acuerdo que había mucha gente, entonces escribí un poema para la ocasión y de ahí no paré, la verdad que no paré, porque después con el Gonzalo, que es el bajista, armamos Culpables por Asociación, que fue una mezcla de poesías y canciones. Después armé con Claudio Sarmiento el dúo Sarmiento Salinas, con el cual tocamos regularmente, ¿viste? Bueno, ahora creo que el mes que viene volvemos con Culpables por una vez, ¿viste? Hay tratativas de poder ver si volvemos con los editables después de muchos años. Así que, bueno, metiéndole garra a todo el tiempo de ausencia, ¿no?
Qué bueno eso. Pero antes de seguir, me gustaría, bueno, que sigas compartiendo alguno de tus... Ahora veo que agarraste el último libro, entonces vamos con un poema reciente.
Dale. Amar es amar. Amar es amar. Gritar un gol al cielo de las jugadas inconquistables y bajar una definición de campeonato. Asaltar de golpe los besos frescos de tu boca y que tus manos descorran la cortina plomiza de la muerte a fuerza de caricias piratas. Sonreír pleno, mirar la adversidad, correr a rebujar sus sombras fuera de la luz de mi carcajada, abrazarte y que tu piel sea mi palabra, mi bandera en alto, aunque se caigan todas las demás. Amar es amar, conjugar todas las acciones que te sostienen el vibrante latido cuando es gol, cuando es victoria, cuando es amor.
Se mezcló un poco con Belgrano, perdón.
Está presente siempre.
Sí, qué sé yo. Yo creo que, si bien el Musa es un poemario de amor y desamor, hay como cuestiones que están presentes en la lírica
de uno,
¿viste? Que el fútbol, es la política, es el leitmotiv del libro, es esta cuestión que uno atraviesa del idilio a la decepción del amor. Más o menos ese momento, esa es la foto del libro, pero también se van colando algunas otras fotos, ¿no? O sea, algunos otros momentos, algunas otras miradas, pero básicamente el libro, bueno, buscaba eso, buscaba retratar ese momento, desde la figura de la musa.
¿Tenés inspiraciones de poetas que son músicos, por ejemplo, o preferís más... No, ¿preferís no mezclarlos?
No, mira, no. ¿Qué es eso? El otro día estaba chusmeando libros viejos y me encontré, libros viejos, te estoy diciendo, 20 y pico de años, cuando uno era un crío, y me encontré con una selección de textos de Roberto... no, me olvidé el apellido ahora, qué personaje que soy. Santoro, ahí está, me acuerdo, Roberto Santoro. Y digo, wow. Este tipo, yo lo leía cuando era muy chico, entonces como que la presencia del tipo, si bien ahora me he vuelto a reconectar, ha estado, ¿viste? Y después, qué sé yo, músico, me gusta la lírica de Sabina, el momento, el Marcos Luke también es un buen artista de canciones, pero también son unas lindas, unos lindos textos. Me gusta mucho cómo escribe Dolina, que si bien no es un poeta, es un narrador, me gusta mucho esta cuestión que tiene de ir metiendo la fantasía sobre sus textos, así que... Y después, poetas puntualmente, que eso de acá me gusta mucho Santiago lo que hace, Ricardo lo que hace, me gusta la irreverencia del Julián Castro, la sutileza que tiene la Estela Verdú, o la picardía que tiene la Diana Vázquez, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pero no tiendo a separarlo, es como que entra todo también dentro de un mismo disfrute, ¿no? O sea, podés disfrutar de la literatura, podés disfrutar de la música y podés disfrutar de la letra hecha canción, que también en algún punto es la poesía.
Qué bueno, mira, ahora con esta respuesta que me das, me aclaras una duda, porque tenés todo conectado de alguna manera. Eso es lo que noto, todo, pero bien conectado de la forma de desenvolverte, tanto para presentar el libro, para conectar a tus amigos, para conectar la música, la lectura, hasta la docencia, lo que amás.
Sí,
todo,
se va.
Está todo ahí presente.
Es que tiene que estar. se tiene que estar presente en el sentido de que poner el libro, lo hablamos el año pasado, cuando estuve el año pasado, al ser autogestionado, es una cuestión, si bien está la carompa de uno, el nombre de uno, es una cuestión colectiva, donde de repente, viste, vas en manada a presentarlo, a hacerlo, y creo que también está bueno, viste, porque de repente el estar conectado con un montón de gente, compañeros, no necesariamente son todos amigos, pero sí son conocidos, queridos, muchos, te permite de repente estar hoy acá, estar allá y ir haciendo esta mixtura, que por ahí da resultados muy lindos, viste, porque por ahí hay mucha gente con la cual te entendés poéticamente o musicalmente, o musical y poéticamente también, así que yo creo que tiene que estar presente, o sea, yo no me concibo o no concibo en la gente como compartimientos estancos, de decir, bueno, esto va acá, esto va allá en otro cajón, sino todo mezclado y todo junto, que tiene más gusto y más sabrosón.
Así me imagino que debe ser, por ejemplo, tu biblioteca, donde tengas discos y cosas así.
Mira, la biblioteca mía está en... Tengo prohibido comprar libros, lamentablemente. Sí, yo tengo 5 bibliotecas, entonces como que vos entras a casa y libros, papeles, una cosa que es desorbitante. Así que ahí le he dado un cierto orden, he ido anotando, viste, ordenándolos también porque me gusta meterme con eso, así que ahí sí los voy ordenando por, qué sé yo, no sé, latinoamericanos, poetas de acá de Córdoba, cancionistas, entonces bueno, es como que uno va ordenándolo, pero también es un lío que para mí lo entiendo yo solo.
Pero está bueno igual.
Genial, porque uno bebe de distintos lugares, o sea, a ver, la influencia por ahí viene de los lugares más recónditos. Ahora estoy leyendo La vida de Alejandro Magno, que es un tipo que hace novela histórica, que es Máximo Valerio Manfredi, que ni siquiera es un tipo, viste, un tipo común, viste, que puede comprar sus libros en los puestos de diario, viste, o sea, no peca de ningún tipo de exotismo, pero el tipo utiliza algunas palabras, algunos arcaísmos que están buenos. Entonces, bueno, uno se pone en esta cuestión de coleccionar palabras para después volcarlas en la experiencia de uno, ¿no? Y eso me parece esta piola, o por lo menos a mí me resulta.
Qué bueno entonces que resulte.
Tal cual.
Carlitos, muchas gracias.
Muchas por gracias venido. A vos, fantástico momento, así que muy agradecido.
Te invito entonces a que leas los dos últimos poemas.
Bueno, dale, vamos a ver qué leemos. Dale. Este tiene un epígrafe de Mario Benedetti que dice: pero si pese a todo no puedes evitarlo y te quedas inmóvil al borde del camino, entonces no te quedes conmigo, no te salves. 2017. Que no seas mi decreto de necesidad y urgencia, mi sinceramiento de precios, mi segundo semestre, mi inversión extranjera, que nunca te vuelvas mi revolución de la alegría, mi cordobazo sin tosco, la sutura de mi grieta, el globo amarillo que me eleve en la ventolera. Y si no resistís la tentación y te volvés cuenta offshore, feriado desmemoriado, CEO de mi cuerpo, silencio de voces, apriete de opiniones, garante de buitres, tarifazo abismal, entonces que la horqueta de mis dedos en B sea guillotina para tu desatino. Y el otro se llama A Resguardo. Mi corazón no sabe ponerse a resguardo. Ha aprendido a anticiparse para doler menos, pero no se oculta. Va de frente aunque lo masacren y lo sangran hasta el hastío. No sabe de intereses y medias tintas. Sí, tiene conciencia de que Guatemala no es Guatepeor, pero igual va donde le place, donde quiere aunque no lo quieran, donde sueña aunque no lo sueñen, porque sabe que en esa descorazonada inhospitud hay otro corazón que lo sabrá imprescindible. No hay nada más bello que ver un corazón saltar al vacío.
Los lunes, de 18 a 20, te espera Restos Diurnos. Restos Diurnos. Literatura, teatro, entrevistas, buena música y mucho más. Restos Diurnos. Por www.radiolink.com.
Hoy vinieron los chicos de No Esperes el Alba, que los podés ver los viernes y sábados a las 21:30 en el Teatro Real. Escuchaste la entrevista que le hicimos a Nicolás de la Role de Sucio, de la compañía Macho, los sábados 21:30 en Media por Medida. Escuchaste los poemas en la contestadora de Ezequiel Rodríguez y Maximiliano Spriff. Los radioteatros de colección de Ramiro Pros. Estuvo nuevamente Sofía del Pueche con sus Bizarre Lines. Le agradecemos también la visita hace instantes nada más a Carlos Salinas, nuevamente aquí en Restos Diurnos. Y también leímos un poema de Marlene Ayala. Así concluye este programa número 72, donde también escuchaste a la Funky Animal Orquesta, Mano Negra, Pescado Rabioso, La Renga, Los Pericos, a Sergio Pángaro y Bacarata, Touch y a Cream. Nicolás Bazán en la operación técnica, Mariela Martínez en la producción y en las redes, Juan Manuel Ramírez, quien te habla, y nos escuchamos, nos vemos, nos sentimos la semana que viene aquí en www.radiolif.com. Chao.